Amén, amén. Antes de sentarse, ¿por qué no nos saludamos así, aunque sea de lejos, no? Miren qué hermoso grupo, hermanos, que estamos hoy en esta tarde. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hi, everybody. Bendiciones. ¿Cuántos se aguantan por, no se aguantan por que podamos ya, que pase todo esto y podamos saludarnos más? ¿Verdad? Como nosotros estamos acostumbrados los latinos a saludarnos, ¿no? No que nomás de lejos, pero para mientras, ¿verdad? De lejos. Muy bienvenidos a, wow, qué buen grupo, gloria al Señor. Bienvenidos a todos que nos visitan por primera o segunda vez. Bendiciones, qué gusto verlos, aunque no los reconozcamos bien, ¿verdad? Por la máscara, ¿verdad? Pero gloria al Señor, mucho gusto a todos. El Señor es bueno tenernos aquí en esta tarde, otra vez aquí en adentro, como pueden ver. Vamos a, por favor, en su Biblia, busquen su Biblia, Colosenses capítulo 2. Estamos estudiando la carta de Colosenses, de Pablo a los Colosenses. Capítulo 2 estamos en este momento. Vamos a estudiar esta tarde unos pocos versículos. No va a ser largo, ¿ok? Unos pocos versículos vamos a estudiar. ¿Alguien que necesita Biblia? Puede levantar su mano, y yo creo que hay unas Biblias de color negro. Por lo de la pandemia no podemos estar pasando, ¿verdad?, cosas, así que, bueno, unos anuncios antes de comenzar el estudio de esta tarde. Gracias a Dios tenemos buen tiempo en esta tarde. Unos anuncios acerca del servicio dominical. Nuestros hermanos del servicio en inglés, o sea, ahorita ellos están teniendo servicio a las 9 de la mañana. Nosotros antes nos reuníamos a la 1 de la tarde. Después pasamos a la 1 y media con esto de la pandemia para darnos suficiente tiempo de prepararnos. Y después pasamos a las 12 del mediodía porque los de inglés pasaron a las 9 de la mañana, un servicio a las 9 de la mañana. Ellos están planeando, ahorita están orando para ver si tienen dos servicios en la mañana. Creo que es a la otra vez como era antes, las 8 y media y las 10 y media. Si ellos hacen eso, entonces nosotros nos moveríamos de regreso a la 1 de la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Para mí, hermano, sería una hora más de preparación, ¿verdad? Así es que a la 1 de la tarde, pero les vamos a avisar con tiempo, ¿ok? Ese es uno. Estamos adentro hoy, también han decidido por la calidad del aire ahorita con toda esa ceniza que está en el aire. Estamos aquí adentro y lo vamos a evaluar una vez por cada semana para ver si salimos otra vez allá afuera o seguimos aquí. Bueno, hermanos, si seguimos aquí, lo que necesitamos es que nosotros seamos súper cautelosos, ¿verdad? Sigamos el protocolo, hermanos, todos con tapabocas, ¿ok? A la entrada, por favor, déjense chequear la temperatura, ¿ok? Y guardemos la distancia, el distanciamiento social. Claro, si vienen juntos, pueden sentarse juntos, pero tenemos que ser cautelosos, hermanos, para que si seguimos así adentro, hermanos, podemos, no nos metemos en ningún problema, ¿ok? Creo que están planeando tener también opción allá afuera para los que no quieran estar adentro, pueden estar afuera, ¿verdad? Entonces con una pantalla, pero también para eso mejor quedarse en casa, en Facebook, ¿no? A propósito, hermanos de Facebook, Señor les bendiga. ¿Me oyen? Hermanos en Facebook, porque a veces no se oye, así es que a veces ahí ponen sus mensajes. No se oye, no se oye, pero espero que se oiga. Siguiente anuncio, hermanos, es el jueves. Seguimos con el libro de Isaías, los jueves, pero los jueves es a través de Facebook. Entonces, nomás sintonícese ahí, si no sabe cómo. Hágale like a la página de Facebook que se llama Capilla Calvario North Long Beach. Hágale like, entonces le va a salir una, cuando nosotros vayamos al aire, le va a salir una notificación. Entonces, es otro. Otro es que estamos planeando tener unos bautismos muy pronto. Entonces, para los que no se han bautizado todavía y desean tomar ese paso, pueden hacerlo y nomás avisarle al pastor Ricardo allá Y después les avisamos cuándo vamos a hacer, cuándo se va a hacer el bautismo. Otro anuncio, sábados seguimos con la oración a las 8 de la mañana aquí en persona. Nos reunimos allá en el fellowship y tenemos distanciamiento también, y el Señor nos ha estado ahí encontrando en la oración. Y un último anuncio, hermanos, es que se me había pasado también. La semana pasada una hermanita me dijo, las ofrendas. Como ya nos acostumbramos a que no colectamos ofrendas, ¿verdad? No he anunciado que si trae diezmos o ofrendas, ahí hay una caja allá afuera, que hay una cajita pequeña, se llama, dice Agape Box, caja Agape. Ahí puede depositar sus diezmos y sus ofrendas, ¿ok? Nosotros aquí no somos como de esas iglesias que están sacando dinero a la gente en todo tiempo, ¿no? Y por eso a veces hasta se me olvida decirles que ahí pueden dar sus ofrendas. Pero la Biblia dice en Malaquías 3:10, creo que está en pantalla, dice la versión nueva, versión internacional, dice, traigan íntegro, o sea, todo el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Yo tuve un poquito de convicción porque no había hablado, no les había dicho de esto, hermano. O sí lo había hecho, pero últimamente se me había estado pasando. Porque lo que estoy haciendo ahí, al no decirles la palabra, lo que la palabra de Dios dice, que dice aquí de que Él abrirá las compuertas, o sea, las ventanas de los cielos sobre nosotros, cuando nosotros le probamos. Porque, hermanos, 26 años en el Señor que tengo, el Señor me ha bendecido por eso, porque siempre he puesto siempre primero el diezmo enfrente, ¿okay? Las ofrendas siempre, porque el Señor es primero, el Señor nos ha dado lo que nosotros tenemos. Y hermanos, cuando uno hace eso, el Señor abre las puertas de los cielos. Y no quiero depravarlos a ustedes de que las puertas de los cielos sean cerradas, si no les recuerdo de que ahí está la caja de Ágape, ¿verdad? Para poder dar ahí su diezmo. Nadie se siente obligado a hacerlo, ninguno se sienta obligado, eso es totalmente voluntario. Dios bendice al dador alegre, dice. Entonces, y dice la palabra de Dios que nadie se sienta obligado a hacerlo. ¿Ok? Si es que ahí estamos. Entonces vamos a comenzar. Le pido, por favor, vaya a... ¿Ya tiene Colosenses ahí? Solo yo no lo tengo. Porque son pocos los versículos de hoy, vamos a darle una leidita a esos ocho versículos. ¿Ok? El capítulo 2. Vamos a darle una leidita y después vamos a entrar en materia. Dice así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias por este momento que nos das, Señor. Padre, nosotros necesitamos, Señor, de ti para comprender, Señor, qué es lo que tú nos quieres hablar en esta tarde, Señor. No nomás queremos venir, sentarnos e irnos como llegamos, Señor. Queremos, oh Dios, que tú nos hables a nuestro corazón en esta tarde, Padre bendito. Y te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, Padre, que tu palabra, Señor, penetre en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que nos ayude, Padre, a crecer espiritualmente, Señor, a madurar espiritualmente. También te damos gracias por los diezmos y las ofrendas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú provees, porque tú abres las ventanas de los cielos sobre nosotros, Señor. Te pedimos, oh Dios, de que multiplique, Señor, los diezmos, las ofrendas, Padre, y multiplique los ingresos de cada uno de mis hermanos aquí presente, Padre Celestial. Señor, que caiga bendición sobre cada uno de ellos, oh Dios. Los ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El título del mensaje de hoy se llama La madurez espiritual en Cristo Jesús. La madurez espiritual en Cristo Jesús. ¿Is that thing off? Está haciendo ruidos y me está quitando la concentración. Los puntos que quiero compartir el día de hoy, de este mensaje titulado La madurez espiritual en Cristo Jesús, se dividen en dos partes mayores. La primera parte es muestras de madurez espiritual. Y la segunda es pasos hacia la madurez espiritual. Muestras son evidencias, ¿no? Son indicaciones de la madurez espiritual. Dice en el versículo 1 que acabamos de leer, dice ahí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Noten, hermanos, que el versículo comienza con por qué, ¿no? Y cuando algo comienza por qué, uno tiene que ver por qué está ese por qué ahí, ¿no? Mi esposa y mi familia nos gusta ver al pastor Greg Laurie. Y todos los domingos a las 6 de la tarde nos reunimos toda la familia a ver servicios de Greg Laurie. Y Greg Laurie usualmente dice que cuando hay una palabra ahí, que la palabra en inglés es therefore, cuando hay therefore ahí, dice, find out what is therefore. Cuando ves un porqué ahí, averigua por qué ese porqué está ahí. ¿No? Parece trabalengua, ¿no? ¿Por qué ese porqué está ahí? Entonces, hermanos, en contexto, aquí dice por qué. Porque la vez pasada, el domingo pasado, sé que algunos no estaban aquí, vimos que Pablo dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentarnos a nosotros perfectos ante Jesús, a todo hombre. Presentarnos perfectos en Cristo Jesús. Sabemos que nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto. Mi esposa para mí es perfecta. Mi esposa para mí, perfecta. Para ella y yo, no. Pero hermanos, la palabra perfecto que aquí en el español es lo que más se acerca a lo que el Espíritu Santo le está diciendo a través de Pablo en este texto, en el lenguaje original. Esa palabra perfecto. La palabra perfecto en el griego es telos. Telos quiere decir habiendo alcanzado su final. Telos quiere decir completo. Quiere decir crecido. Esa palabra telos se usa para una persona mayor de edad también en el griego. También para una persona madura. Entonces telos quiere decir maduro. La raíz de telo es tel. ¿Ok? Tel quiere decir alcanzando su fin. De donde viene la palabra televisión, telescopio, ¿no? La visión se transmite desde una estación de televisión y llega a su televisor, para aquellos que se pasan todo el tiempo viendo televisión. Entonces, la definición de telos también, hermanos, se puede ilustrar con un telescopio, pero de aquellos telescopios que usaban los piratas. ¿Se acuerdan de aquellos telescopios que usaban los piratas? Bueno, yo nunca he visto uno en verdad. Nomás los de estos, los binoculares. Pero aquellos telescopios que era un cilindro que se hacía así, ¿verdad? Para ver. Así. Hermano Rolando tiene uno de esos. ¿Dónde está hermano Rolando? Entonces, así se ilustra, hermano. Eso, porque los telescopios se extendían de un grado a la vez, se extendían hasta el punto de que llega a su máxima capacidad. ¿Me explico? Se extendía hasta llegar a su máxima capacidad. Entonces, la palabra telos es lo que da a entender. Pablo quiere presentarnos a nosotros perfectos, o sea, telos, habiendo nosotros alcanzado nuestra máxima capacidad. ¿Hay alguien aquí que haya alcanzado su máxima capacidad? No lo creo, ¿no? Para allá vamos. Para la madurez espiritual, crecer espiritual. Yo ya no puedo crecer, yo así me quedé de chiquito. Mi esposa es más alta que yo, ¿verdad? Y por eso le costó a ella conquistarme, porque demasiado alta. Y se ponía unos zapatos así, ¿eh? Y yo con esos zapatos pequeñitos, ¿no? Pero gloria al Señor, por último me conquistó y ya, me enamoré y ya. Pero gloria al Señor. Pero el crecimiento espiritual sí hay, hermanos. Sí, para eso sí hay lugar. Por eso Pablo aquí dice aquí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Nosotros, hermanos, luchamos por lo que queremos, ¿verdad? Nosotros luchamos, ¿o no? Nadie lucha, como dicen en El Salvador, de choto. ¿Ha oído esa palabra? De choto. Nadie lucha de choto. Qué raro se oye, ¿verdad? Nadie lucha en vano. Todos luchamos por lo que queremos. Y Pablo hacía gran lucha por sus hermanos en Cristo. Aún a los que no habían visto su rostro, dice Pablo que él luchaba, hacía una gran lucha por ellos. Así que, hermanos, como estamos viendo, la primera parte de esta enseñanza son las muestras de madurez espiritual en Cristo Jesús. En este primer versículo vemos la primera muestra de madurez espiritual. La primera muestra de madurez espiritual, la cual es un profundo cuidado por nuestros hermanos en Cristo. Un profundo cuidado por nuestros hermanos en Cristo. Primera de Corintios 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces nosotros podemos imitar la madurez de Pablo aquí en esto, en el profundo cuidado que él tenía por sus hermanos, aún por los que no había visto. Una pregunta, hermanos, ¿cuántos hermanos aquí, cuántos hermanos sostienes tú? ¿O haces gran lucha por cuántos hermanos en Cristo haces gran lucha por ellos? No cuántos te dan lucha, ¿no? Porque de esos hay muchos. Los que te hacen mucha lucha. Pero ¿por cuántos de ellos oras? ¿Por cuántos de ellos te preocupas? ¿A cuántos de ellos apoyas? Si lo haces, gloria al Señor. Pero también lo haces por aquellos que no conoces o aquellos que no te conocen a ti. Es otra cosa, lo que Pablo hacía, luchaba por ellos también. Si lo haces, felicidad, si no, ya es tiempo de empezarlo a hacer. Entonces, un profundo cuidado por los demás. Segundo, en versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones. La segunda seña, la segunda muestra, hermanos, de madurez espiritual es un corazón consolado. Un corazón consolado es un corazón lleno de consuelo. Un corazón lleno de aliento, un corazón no turbado, un corazón lleno de ánimo. Segunda de Corintios 1, 3 y 4, dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El corazón consolado, hermanos, también tiene la madurez espiritual para consolar a otros corazones. Entonces, un profundo cuidado por los demás y un corazón consolado, lleno de ánimo, para así también llenar a otros, para consolar a otros, para llenar a otros de ánimo, para dar palabras de ánimos a otros. El siguiente es unidos en amor, dice ahí, ¿no? En el versículo 2 dice unidos en amor. Es otra muestra de madurez, hermanos, madurez espiritual. Es un corazón unido en amor con otros creyentes. En inglés, la palabra que usa ahí es knit together. Knit together es tejidos, tejido juntos, porque la versión original, eso es lo que da a entender, que están tejidos juntos. Usted puede agarrar un hilo y romperlo fácilmente, pero cuando son los hilos están tejidos juntos, cuesta, ¿no? O mucho que uno quiera, cuesta romper algo así. Es igual como el bambú. ¿Alguien tiene bambú en su casa? Lo siento mucho por las raíces. Pero el bambú, lo que hace es que el bambú no puede tener raíces profundas, sino lo que hace es que sus raíces crecen para los lados. Así como yo voy creciendo para los lados, así sus raíces crecen también para los lados. No, y sí, hermanos, ya demasiado. Ya estoy en el último hoyito del cinto. Así que ahora ya no, hay que echarle para atrás ahora, ¿no? Pero cuesta hacer ejercicio también con esta, con la ceniza, ¿no? Entonces las raíces de los bambús se intercalan juntas, se tejen juntas, ¿verdad? Para así tener unión y fuerza. Entonces mostramos madurez espiritual cuando estamos unidos en amor los unos con los otros, nosotros, hermanos, los creyentes. Juan 13, 34 y 35, el Señor Jesús dijo así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, está hablando del amor ágape aquí. No está hablando del amor eros, de que el mundo promueve. ¿Cuántos de ustedes vieron en esta semana que Burger King en Finlandia, lo que ha hecho? Burger King en Finlandia ha lanzado una nueva, ¿cómo se llama?, campaña publicitaria promoviendo el orgullo gay, ¿verdad?, el LGBT, no sé qué. Y ellos lo que han hecho, le han llamado a esta campaña: el amor lo conquista todo. Love conquers all. ¿No lo han visto? Es una foto, es un dibujo, un corazón, donde está Burger King, la mascota de Burger King, el rey, con Ronald McDonald, besándose apasionablemente en la boca. Ese es el amor, es el amor que el mundo provee. Ese es el amor que ellos es lo que ellos dicen que es amor. Pero está hablando aquí del amor ágape, el amor bíblico que vemos en 1 Corintios capítulo 13. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor verdadero, el amor ágape. El versículo 2 también dice: hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Otra muestra de madurez espiritual, hermanos, como dice aquí, es un conocimiento del misterio de Dios y Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Un entendimiento del Evangelio, el cual dice que antes estaba escondido, era un misterio, era como un secreto que no comprendieron muchos. Efesios 3 dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio que ha sido revelado a nosotros por medio de las Santas Escrituras. Nosotros, y eso nos afecta a nosotros, hermano, nosotros somos gentiles. Nomás el hermano Rolando es judío, creo, por su apellido, pero todos somos gentiles. Entonces nosotros tenemos la promesa, somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, como dice aquí Efesios 3, 5 y 6. Entonces el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio de salvación, se resume, como lo resume Primera de Corintios capítulo 15. Y aquí nosotros podemos memorizarnos esta parte, fácilmente nosotros podemos decir lo que el Evangelio es, porque así se resume el Evangelio, según Primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice así: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí en eso se resume el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿estamos creciendo en el conocimiento del Evangelio? ¿Sí o no? Solo estudiando las Sagradas Escrituras lo vamos a hacer, pero este es el comienzo. Entender lo que el Evangelio significa y después ampliar nuestro conocimiento del Evangelio estudiando la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia todos los domingos, escuchando la palabra de Dios. Versículo 3 al 5 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Ahí en su Biblia dice ahí, mirando vuestro buen orden. Nuestro Dios es un Dios de orden y por eso nosotros debemos de tener buen orden también en nuestro conducir, en nuestro diario vivir, y tener firmeza en nuestra fe en Cristo Jesús. La segunda parte, vamos a pasar a la segunda parte, que son los pasos a la madurez espiritual. Dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, el primer paso para la madurez espiritual, o hacia la madurez espiritual, hermanos, es recibir a Jesucristo como nuestro Señor. Hoy en día, algunos han recibido a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Muchos quieren el regalo gratuito de la salvación, pero no quieren al que le está dando el regalo de salvación. Quieren un Salvador personal, pero no quieren seguir las reglas del Salvador, porque seguir los mandamientos del Señor. El segundo paso a la madurez espiritual, hermanos, es el caminar en Cristo. Primero recibir a Cristo y después caminar en Cristo. Dice ahí, andad en Él. Habiendo recibido al Señor en nuestra vida, ahora nosotros tenemos que andar en Él. O sea, vivir en Él. Y el siguiente versículo nos da cuatro aspectos necesarios para nuestro andar en el Señor. Versículo 7 dice así: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, hermanos, cuando una semilla es plantada, lo primero que la semilla hace es, que le sale de la semilla son las raíces, ¿no? Porque la semilla necesita esas raíces, porque de la raíz agarra la nutrición, por medio de las raíces agarra la nutrición del suelo para el crecimiento de la planta. Sin raíz no puede funcionar una semilla, no puede haber una planta, no puede haber un árbol. El árbol está diseñado de cierto modo, pero sin raíz no lo puede hacer. Pero teniendo raíz, el árbol puede ser ya cortado y puede quedar nomás el tronco y aún retoñar. Pero sin raíz, el árbol muere. Cristo debe ser nuestro fundamento, hermanos, nuestra raíz, nuestra fuente de nutrición en nuestras vidas. De Jesucristo viene la nutrición que nosotros necesitamos, de su palabra también. Como el árbol depende de sus raíces, nosotros también debemos depender del Señor. Pero hoy el ser humano, hermanos, confía más en sí mismo y en la tecnología, las cosas materiales más que en Dios. Son más dependientes de sí mismos o de la tecnología o la ciencia en vez de tener dependencia en Dios. Hermanos, si tan solo nosotros dependiéramos en Dios como dependemos de nuestros teléfonos celulares, ¿no? Hay gente que no puede vivir sin sus teléfonos celulares. Las encuestas dicen que el 90% de ciudadanos americanos tiene teléfono celular. El 80% tiene los teléfonos inteligentes. Un 10% todavía andan usando los flip phones, ¿verdad? El 67% de la gente chequea su celular aunque no le suene. ¿Se han fijado en eso? Aunque no le suene, y es contagioso porque usted ve a alguien ahí, porque donde quiera que usted vaya va a estar la gente. Usted llega y empieza otra vez. Y todos están así. Todos estamos así. Ah, me mandaron un mensaje. No. 44% de la gente duerme con su teléfono al lado. A ver, ¿cuáles son los culpables? Yo antes hacía eso, pero ya después dije, no, ahora lo dejo en la sala. Porque cada vez que me llega un email, me despierta y a mí me cuesta dormir. Así es que por eso lo dejé ahí a un lado. Un 30% de la gente no se puede imaginar su vida sin su teléfono celular. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo está? Si solo así nosotros confiáramos en el Señor, así como confiamos en los teléfonos celulares. Así que como todo árbol depende de las raíces, así también nosotros tenemos que depender del Señor. El segundo aspecto que menciona este versículo es sobre edificados en Él. La palabra sobre edificar quiere decir construir arriba de un cimiento, de un fundamento, ¿no? Y da a entender como también que es algo así como que va sobre edificar, ¿verdad? Sobre edificar, algo que va así de aumento en aumento hasta que llega al límite, hasta que llega a donde el Señor quiere que tú llegues. El tercer aspecto de nuestro andar en el Señor es confirmados en la fe. Confirmados quiere decir establecidos, fuertes, firmes, bien enseñados, bien cimentados en la fe, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y vivir conforme a la fe, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo nos vamos a nosotros a confirmar, a establecernos firmemente, ¿no? El cuarto aspecto es abundando en acciones de gracia. Abundar en acciones de gracia es tener esa actitud de gratitud en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Conocemos la historia del hijo pródigo. Era un muchacho mal agradecido, ¿no? Que pide su dinero, se va, lo gasta todo. Pero cuando llega ese momento que está ahí deseando comerse la comida de los cerdos, se acuerda que los sirvientes de su papá viven mejor que él. Entonces le hace clic a él ahí. Y entonces cambia su actitud, entonces cambia a ser más agradecido por la provisión de su Padre. ¿Cuántos están agradecidos con la provisión de su Padre Celestial? En todo tiempo, hermanos, necesitamos nosotros ser agradecidos. El siguiente, o sea, abundando en acciones de gracia, ¿no? Ahora, el otro siguiente paso, hacia la madurez espiritual, lo vamos a ver aquí en el versículo 8 y ya casi terminamos. Versículo 8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice ahí, hermanos, mira que nadie te engañe. Mirar, aquí la palabra mirar quiere decir tener cuidado. Para crecer espiritualmente nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuidado de los peligros que pueden impedir nuestro crecimiento. Tener cuidado que nadie nos engañe por medio de, dice, filosofías y huecas sutilezas. Algo sutil, hermanos, es algo que es poco perceptible, que fácilmente se infiltra en nosotros porque es poco perceptible. Esa es una sutileza. En el mundo de los negocios, para los empresarios, para aumentar los precios, lo que ellos hacen, usan un concepto que llaman ellos boil the frog, hervir hervir una rana. Es una fábula que indica que una rana no la puedes hervir con el agua caliente, sino que la pones en el agua a tiempo, y le enciendes el fuego, y le vas encendiendo poquito a poco el fuego, y la rana cree que está en un jacuzzi, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Como cuando te estás bañando con agua calientita, ya no quieres salirte, ¿verdad? Por el frío. Entonces está ahí hasta que la rana es cocinada viva. Eso es el concepto que ellos usan para aumentar los precios de los productos. Porque no pueden aumentar un precio de la noche a la mañana, porque ¿qué va a hacer la gente? Va a decir, ¡wow! ¡No, hombre! ¿Cómo es eso? ¿No? Sino que lo van aumentando poquito a poco. Y así es como todo está tan caro, hermanos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que una casa promedio en los años 60 se vendía, ya bien nueva, construida, en más o menos unos $12,000? $12,000 en ese entonces era equivalente a $98,000. Imaginen una casa promedio, una casa que ahora vale unos $600,000. En ese tiempo, $98,000. Equivalente a $98,000, pero en realidad $12,000. Ahora, ¿cuánto pagamos de los taxes, de los impuestos? Mucho más que esa cantidad. Así es como se ha ido subiendo sutilmente. Sutilmente se han ido subiendo los precios, que la inflación está como está en estos momentos, hermanos. Así con el tiempo los precios de bienes raíces ha ido subiendo sutilmente hasta llegar a una barbaridad. Claro, si usted compró casa en los 60, los 70, ahí está la cajita de los diezmos, ¿no? Son bromas. Pero ahí está la si tiene casa, imagínese cuánto era va a valer su casa aquí en unos 50 años, ¿no? Ya no vamos a estar, pero por lo menos nuestros hijos no lo pueden disfrutar. Cuidado que el diablo no te engañe con huecas sutilezas, hermano, con mentiras blancas, con aquellas mentiritas que dice, hey, una vez al año no hace daño. ¿Cuántos dicen eso todo el tiempo? Una vez al año no hace daño, pero después eso se convierte en una vez al día, dos, tres, cuatro veces al día, hasta que estás bien atrapado y ya no sabes cómo salir de esas, y eso está matando tu crecimiento espiritual. Así que despierta, tú que duermes, como dice la palabra de Dios, y con eso cerramos. Dice así en Efesios 5, 13 al 15, dice, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En conclusión, hermanos, muestras de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, es un cuidado profundo por los demás. Cuidar de los demás, no se trata de ti, se trata de los demás. Tener un corazón consolado, lleno de ánimo, para así poder consolar, animar a los demás. Un corazón unido en amor unos con otros, hermanos, amémonos. Y un conocimiento del misterio de Dios, que es el Evangelio, la palabra de Dios. También vimos los pasos, unos pasos a la madurez espiritual. Recibir a Cristo, el primer paso y la mejor decisión que uno puede tomar en su vida. Caminar en Cristo, arraigados en Él, sobreedificados en Él, confirmados en Él, abundando en acciones de gracia. Y mirar que nadie nos engañe, hermanos. Dicen que había un piloto, se me olvidó el nombre del piloto. La vida real. Iba un piloto que iba cruzando el desierto de Sahara, iba como en mediados y él iba solo en el avión, cuando de pronto empieza a oír ruidos de rata detrás de los controles del avión. Ruidos de ratas y como que estaban comiendo algo. Imagínense, cuando las ratas no encuentran comida y tienen hambre, ellos comen lo que sea, plástico, lo que sea. Entonces le entró temor, porque si estas muerden las líneas de gasolina, imagínense, en medio del desierto de Sahara. Él iba solo, no sabía qué hacer. Y se acuerda de que los animales, como las ratas, No pueden sobrevivir en lugares altos donde el oxígeno es demasiado raro. Entonces, ¿qué hace él? Se va para arriba. Llega a una altura donde las ratas empezaron a callarse poco a poco hasta que murieron asfixiadas. Ya después él regresó. A veces el enemigo viene como esas ratas. Se nos mete sutilmente y nos damos cuenta hasta que oímos ahí la rata comiéndonos. La única forma, hermanos, es para arriba, buscar al Señor. Solo para adelante, para atrás ni para agarrar impulso. La única dirección que nosotros vamos, hermanos, es para arriba. Y fijemos nosotros en las cosas de arriba. Busquemos al Señor más y más, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Esta semana se ha visto como los últimos tiempos. Han visto el sol. Una bolita roja nomás. Se ve horrible esto. Se ve como esas películas de post-apocalípticas. Señales de los últimos tiempos. Es tiempo de nosotros de ponernos a cuentas con el Señor. De buscarle más y más. De entregarnos completamente. De darle a Él esas cosas que nos están molestando, esas ratas que se nos han metido a nosotros. No estoy hablando de otras personas, ¿no? Estoy hablando del pecado, esos pecados, esas adicciones que nos tienen a nosotros ahí también. No estoy hablando de drogas también, nada, pero tú sabes esas cosas que te están deteniendo, que no te dejan crecer espiritualmente, que no te dejan madurar espiritualmente. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, Señor, en este momento te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Padre. Todos aquí estamos necesitados más y más de ti, Señor. Estamos necesitados, Padre, que tú nos guíes, oh Dios. Padre, estamos viviendo los últimos tiempos, Señor, y queremos buscar y buscar más de ti, Señor. Queremos agarrarnos, estar arraigados, Señor, en ti, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, Padre. Ayúdanos a ver, Padre celestial, como tú ves las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor. Yo te ruego por cualquiera aquí presente, Señor, que no ha tomado ese primer paso, Señor, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que en este momento, Señor, Padre, que en este momento esta persona abre su corazón a ti, Padre, y acepte, Señor Jesucristo, como Salvador. Acepte. Te invito, hermano o hermana, que en este momento, si no has aceptado al Señor Jesucristo, en este momento abre tu corazón a Él. Abre tu corazón a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Reconocer que eres pecador. Reconocer que Él murió por tus pecados. Arrepentirte de tus pecados y recibirle en este momento como Salvador y Señor de tu vida. Si hay alguien que en este momento lo quiere hacer, en este momento, con los rostros inclinados, quiero nomás preguntar si hay alguien que en este momento quiere entregar su vida al Señor, aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, que levante su mano en este momento. Abre tu corazón en este momento, levanta tu mano si este es el momento que tú quieres abrir tu corazón y entregar tu vida al Señor. Si no estás viendo de Facebook también, para el Señor no hay barrera de tiempo, de espacio, ahí está Él contigo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que no retorna vacía, Señor. Y la semilla, Señor, que es plantada, Señor, Padre bendito, te pido que crezca en ese corazón, Padre celestial. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, conoces nuestras fallas, Señor, conoces todo, Padre. Así es que te damos gracias, Señor, por este momento, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo dice, amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a cantar el último canto, amén.
La palabra de Dios dice en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Señor, tú eres el principio, Señor, y tú eres la eternidad, Señor. ¿A quién más podremos ir, Señor bendito? Te ofrecemos nuestros corazones, Señor bendito, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día a ser más como tú, Señor. A seguir tus pasos, Señor bendito, a entregarte nuestro corazón por completo, Señor bendito. A dejar todo esto, lo que nos estorba, Señor, lo que no nos permite tener una relación contigo, Señor, a tus pies, Señor bendito, porque queremos ser cada día más como tú, Señor bendito. Y te cantamos, aquí estoy,
Gracias, amado Dios, por esta mañana, por esta tarde, Padre, que nos diste aquí de gozo, Señor, por estos momentos, Señor, donde pudimos alabar y bendecir tu nombre, Padre. Te damos gracias por tu infinita palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que como decía tu palabra, como nos predicaba Pastor Carlos, Señor, que nosotros, Señor, podamos, Señor, tener ese crecimiento espiritual, Señor, que como hijos tuyos, Señor, debemos de tener, Padre. Como dice el apóstol Pablo, Señor, No queremos ser como niños todo el tiempo, Padre. Queremos crecer, Padre Santo. Queremos tener madurez espiritual. Te ruego, Padre, que nos ayudes, porque esa misma madurez espiritual, Padre, nos va a ayudar a que nosotros, Señor, podamos consolar a otros, Padre. Que podamos estar, como decía Pastor, unidos en amor, Señor, entrelazados. Para que nosotros, Señor, podamos llevar tu palabra, Señor. Hay muchas personas allá afuera, Señor, que necesitan de esas palabras de aliento, Señor. De esas palabras, Señor, que tú nos darás, Padre. Te hemos recibido, mi amado Dios, pero como decía Pastor, Señor, queremos también, Señor, andar contigo. Como dice tu palabra, Señor, debemos de andar en él. Queremos andar contigo siempre, mi amado Dios. Y te ruego por eso, Padre, también que nos mantenga, Señor, a estar, como dice tu palabra, arraigados y sobreedificados, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener raíces en ti, Padre. Queremos permanecer siempre en ti, mi amado Dios. Ayúdanos, Padre, a que esas también bendiciones, Señor, que esas acciones de gracias abunden en nuestra vida, Padre. No nos queremos despedir, Padre, sin orar, Señor, por todas esas familias, Señor, por todos esos hermanos que están enfermos en nuestra congregación, Padre. Te rogamos una bendición especial, Señor. Nos levantamos ante tu presencia, Señor, a nuestra hermana Mercy, a nuestra hermana Irma, Señor. Y en esta mañana, en esta tarde, Padre, nuestras plegarias, Señor, son para nuestra hermana Vicky, Padre, la hija del hermano Luis, Señor, y la hermana Inés. Sí, Padre, sí. Las ponemos en tus manos, mi amado Dios, para que tú te manifiestes en su vida, Señor, y traiga sanidad, Padre. Te rogamos, Padre, que ella pueda pronto volver a su hogar, Señor. Te rogamos por sus padres, Padre, para que les des fuerza, Señor, espiritual, para que les des una forma, Señor, en que ellos puedan, Señor, estar, Señor, pendientes de ti, mi amado Dios, que Señor, como dice tu palabra, Señor, nada pasa, Señor, todo lo que pasa, Señor, es para nuestra edificación, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que los ayudes a ellos a que puedan estar pendientes, dependiendo de ti, Padre, sabiendo que tú estás en control, mi amado Dios, y que, Señor, toda dádiva buena, como dice tu palabra, Señor, viene de ti, viene de lo alto, mi amado Dios. Te los ponemos en sus manos y también nos ponemos todos nosotros, Padre. Te pongo a todos los hermanos que se acercaron hoy aquí a nuestra iglesia, Padre, para que tú los bendigas, Señor, y los lleves con amor a sus hogares, Padre, y que los bendiga, Señor, en el transcurso de la semana, Señor. Gracias te damos, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si alguno necesita oración, hermanos, pueden pasar aquí enfrente. Estamos nosotros, está hermano Alex. Así que tengan muy buena, que tengan un fin de semana, un domingo que ya está por terminar, y que tengan una muy buena semana, y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.